En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La verdad padece, pero no perece. Con estas palabras de Santa Teresa de Jesús comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 26 de febrero, San Alejandro. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos del voluntariado, concretamente del de Pastoral de la Salud, y para ello nos acompañará Rosani Nieto, que lo hace en el Hospital de la Reina. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada El Alzheimer explicado a los niños, de la colección Los Libros de Bruna. Hoy en nuestro programa seguimos hablando de la salud. En esta ocasión nos acompaña una voluntaria del Hospital de la Reina de nuestra Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud y Acompañamiento a los Ancianos. Ella es Rosani Nieto. Muy buenos días, Rosani.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, pues bienvenida a nuestro programa. En esta ocasión, pues hemos querido hablar también pues con la otra parte tan fundamental y tan imprescindible dentro de nuestras delegaciones diocesanas, y en esta ocasión más si cabe, ¿no?, de actualidad, como sois los voluntarios de Pastoral de la Salud. ¿Cuántos años lleva Rosani ya en esta delegación colaborando?
Pues la verdad es que en esta delegación llevo poco, llevo 3 años, no es, o sea, soy de las voluntarias más nuevas o más recientes, pero la verdad es que con muchas ganas y con mucho ánimo de haber encontrado este voluntariado.
Bueno, 3 años también es tiempo, aunque entendemos, claro, que habrá personas más veteranas, pero ¿cómo es esta experiencia en estos 3 años de voluntaria en el Hospital de la Reina con los enfermos?
Pues la verdad es que ha sido realmente gratificante. Ya sé que parece un topicazo siempre cuando decimos que al hacer un voluntariado recibimos más de lo que damos, pero es que es tan real que solo las personas que realizan o realizamos voluntariado sabemos perfectamente el alcance de esta frase. El ir allí, el poder estar allí, el ver una realidad, el confrontarnos con un día a día, que es salir de nuestra zona de confort y ver todo esto, la verdad es que te mueve, y al final ese pequeño granito que puedes aportar es realmente fantástico.
Decimos, pues como nos comentabas, que llevas 3 años en la delegación, pues este último entendemos que la situación a causa de la pandemia, no sé cómo estáis desempeñando vuestro voluntariado, cuéntanos un poco.
Bueno, esto de la pandemia yo creo que nos ha afectado a todos en general, al mundo en general, y en concreto al voluntariado, pues la verdad es que cuando hablo con el resto de las compañeras y compañeros que hacemos voluntariado, sentimos frustración por no poder acceder al centro y poder hacer ese acompañamiento que llevábamos haciendo todo este tiempo. Realmente nos crea un pequeño vacío a nivel personal y no poder acceder a estas personas pues es fuerte. Pero lo que hemos hecho es darle la vuelta y procurar en este voluntariado pues hacer un acompañamiento entre nosotros, porque también es importante, y hacer un acompañamiento en la parte de la formación. Hemos aprovechado todo este tiempo que no se puede acceder con las nuevas tecnologías, que hay que dar gracias que las tenemos, pues a poder hacer esos encuentros virtuales, poder prepararnos, poder hacer un balance de lo que estábamos haciendo y de lo que queremos hacer cuando podamos volver, porque confío plenamente en que se podrá hacer en un momento u otro, y aprovechamos pues para enriquecernos y formarnos para dar mayor calidad en este espacio de voluntariado.
Porque antes, tú ya llevas 3 años, en los 2 años anteriores, ¿qué es lo que hacías exactamente? ¿En qué consiste esa labor de voluntaria en el Hospital de la Reina? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues en el Hospital de la Reina hay, o sea, no todos los voluntarios hacemos las mismas labores. Uh-huh. Hay una parte que es muy importante, que es el acompañamiento. El acompañamiento, sobre todo, al enfermo o a esas personas que están solas. Porque a veces nos enfocamos en el enfermo, pero va más allá de la enfermedad. Es la soledad que experimentan muchos porque por sus circunstancias personales, pues están poco acompañados. Entonces nosotros de alguna forma pues intentamos suplir esa carencia de tener a esa persona al lado que pueda escucharte, que esté simplemente al lado, que sientas esa presencia de que tienes otro ser humano con el que compartir. Y esa es, digamos, la labor principal. Pero aparte de eso, los miércoles, que es precisamente donde yo más me he centrado en el voluntariado, se hace un taller. Hay un taller para personas que puedan salir de sus habitaciones y es un ratito en el que salen, se les acompaña, pero se hace también algún tipo de manualidad, se comparte, se escucha algo de música, en fin, son diferentes labores. Y siempre con una, digamos, con una directriz o una dinámica, pues por ejemplo, por el tema de Cuaresma o el tiempo del Evangelio en este momento, o si es carnaval, o si es la época del magosto. Entonces se hacen otras actividades que son no solamente acompañar a los enfermos, sino también a los familiares. ¿Por qué es tan importante acompañar a la persona que está allí como al familiar o al acompañante de esa persona que necesita de vez en cuando también un poquito, si me permite la expresión, de oxígeno de esa labor que está realizando? Y la verdad es que pues echamos mucho de menos poder seguir haciéndola.
Por supuesto, sí que seguramente ojalá pronto pues vuelva toda la normalidad y también pues podáis volver a acompañar a estas personas que tanto lo necesitan, como bien nos comentabas. Y también, claro, entendemos, hemos hablado recientemente también con nuestro delegado de Pastoral de la Salud, con Manuel García Gutiérrez, porque este mes de febrero, pues lógicamente, hemos celebrado la Jornada Mundial del Enfermo. Y también entendemos que las sesiones de formación y jornadas, pues nos comentaba pues que lógicamente están paralizadas, pero que tenéis esas sesiones, como bien nos comentabas, ¿no?, de formación a través de las nuevas tecnologías que también os han enriquecido y os enriquecen mucho, ¿verdad?
Muchísimo. Mira, antes cuando podíamos acudir a la formación de forma directa y de forma personal, pues en cuanto al voluntariado concreto de la Consolación, hay una dirección y hay una formación. Y trimestralmente, más o menos, pues se hacía una reunión de formación de los voluntarios, aparte de jornadas puntuales que había, pues donde nos reuníamos todos y compartíamos todo este voluntariado. Y la formación paralela con Manuel de Pastoral de la Salud. Hoy en día no se puede hacer presencial, pero repito, se le ha dado la vuelta, se ha estudiado a ver cómo se puede hacer y lo que hacemos son reuniones online. Al principio pues parecía que esto era un poco a ver cómo lo hacemos, si se podrá o no se podrá acceder, pero al final la experiencia ha sido realmente maravillosa. Con Manuel hemos tenido esta semana pasada, la anterior, una formación, nos ha dado unos temas, los hemos leído en casa, los hemos interiorizado y luego a través de una videollamada de WhatsApp pues hemos podido compartir esta formación. Y luego hemos tenido también otra formación que nos, a través del canal de YouTube nos hemos entrado en el enlace y hemos podido compartir también esa formación que antes se hacía de forma presencial, pero ahora bueno, pues con la tecnología no vamos a quedarnos atrás. Y en el voluntariado concretamente, pues hemos también planificado esa formación y estamos teniendo cada 15 días una charla formativa donde también compartimos los voluntarios y donde nos estamos enriqueciendo de una serie de herramientas pues para que nos sirvan a nivel personal y para cuando podamos volver a estar todos juntos y con estas personas a las que les hacemos el voluntariado.
Pues también queremos recordar, en esta ocasión también es el motivo, ¿no?, de esta entrevista, resaltar la labor del voluntario. Qué importante es, porque siempre desde las delegaciones y lógicamente pues se necesita la formación, se necesita el apoyo económico, pero los voluntarios sois imprescindibles. Con tu testimonio, Rosani, pues nos ha quedado claro esa ilusión, ¿no?, con la que trabajas en el Hospital de la Reina. Pero aún así, ¿cómo animarías a todas las personas que nos están escuchando a que formen, a que participen de voluntarios, pues en Pastoral de la Salud, aunque no sea en Pastoral de la Salud, en cualquier otro ámbito de nuestra diócesis de Astorga dentro de la Iglesia diocesana?
Pues yo voy a decir algo que me lo he aplicado a mí. Al principio, cuando estaba un poco que si quiero, que si no quiero, tendré tiempo, no tendré tiempo, porque te surgen así como muchas dudas, podría hacerlo, no podría hacerlo, al final son trabas que nos ponemos. Yo invito a que lo intentemos. Yo cuando empecé no sabía muy bien la disponibilidad de tiempo que iba a tener. Aún así me animaron, me lancé, lo hice, y una vez que empiezas, da igual, a veces solo podemos una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al trimestre, no importa. Ese poquito que hacemos siempre es algo. Y sobre todo cuando lo experimentamos, os aseguro que engancha. Es algo muy importante y es un poco salir de ti y ser un poco más activo. Con lo cual, es que creo que no tiene ninguna desventaja por ningún lado. Es realmente maravilloso. Y yo animo a cualquier persona que tenga cualquier inquietud a hacerlo. Que no se trabe por el tiempo que tenga, porque puedes tener media horita o puedes tener 10 horas. Da igual, el tiempo que hagas será importante.
Pues con esa frase también tuya nos quedamos de que recibís mucho más que dais cuando sois voluntarios. Pues animamos a todas las personas a que nos escuchen y os agradecemos, ¿no?, a todos los que trabajáis en la diócesis de Astorga y concretamente en la Pastoral de la Salud, que es tan importante, siempre acompañando, como decimos, a los enfermos, a sus familiares y a los ancianos. Pues muchas gracias, Rosani, y seguimos, pues bueno, agradeciéndote esta labor y animándoos en esta función como voluntarios. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y nada, a animar, seguir animando a todo el mundo que pueda acceder a un voluntariado. No importa que estemos en esta época de pandemia, siempre hay alguna forma de hacerlo.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana tendrá lugar la presentación del cartel de la Semana Santa de Astorga 2021. Será a las 6 de la tarde en la Catedral de Astorga, a cargo de la presidenta de la Asociación Amigos de la Catedral, Elianes Fernández. También les recordamos que el próximo domingo 28 de febrero nuestro obispo Don Jesús presidirá dos eucaristías, una de ellas en la iglesia de Hospital de Órbigo a las 11:30 de la mañana y la otra en Armellada a la 1 de la tarde. Seguimos hablando de reuniones, recordamos que el próximo miércoles 3 de marzo tendrá lugar la primera reunión de las unidades pastorales. En esta ocasión será en el arciprestazgo de Rivas del Sil con el señor obispo a partir de las 11 de la mañana en la iglesia parroquial de Favero. Y este mismo día recordamos que tendrá lugar también el Vía Crucis en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga a las 12 de la mañana. Para el jueves 4 de marzo la reunión será del Consejo Episcopal a partir de las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y este mismo día también tendrá lugar un retiro de los arciprestazgos de la zona de Zamora en el Salón Parroquial de Puebla de Sanabria a partir de las 11 de la mañana. También les recordamos que ante la suspensión por parte de la Junta de Castilla y León de la limitación de 25 personas en espacios de culto, fijado la asistencia máxima a un tercio del aforo, a partir de este lunes 22 de febrero, la Catedral de Astorga ha recuperado su horario habitual de actos de culto, la Eucaristía diaria a las 10 de la mañana y la dominical a las 12 de la mañana. Lo mismo el Santuario de Fátima, que vuelve con su horario habitual, y en Santi Spiritus, la Eucaristía diaria está teniendo lugar ya a partir de este 22 de febrero a las 6 de la tarde. Recordamos que en San Pedro de Rectivía y en Santa Marta, en los horarios habituales, y la Eucaristía diaria es a las 7 de la tarde. Y también queremos recordarles que mañana, 27 de febrero, comenzará esa primera, comienza ese curso propedéutico, es la primera sesión de formación conjunta del diaconado permanente que, como saben, se inició en la diócesis a comienzos de este año 2021. En el mes de enero se reunieron por primera vez en Astorga los 5 solicitantes de nuestra diócesis, quienes fueron presentados al obispo y a la comisión diocesana para el diaconado permanente, pues por sus respectivos párrocos. 3 de ellos son casados, 2 solteros, proceden de distintas parroquias de Ponferrada, de la zona de Zamora y de La Bañeza. Este primer año será un periodo preparatorio y de conocimiento. Y la primera charla, que tendrá lugar, como decimos, mañana 27 de febrero, tras un prolongado momento de oración al comienzo de la reunión, se abordará un tema fundamental en estos momentos del camino inicial hacia el diaconado permanente, como es la vocación. La presentación de las líneas principales del tema con el título La vocación cristiana, la respuesta a la llamada de Dios, correrá a cargo de don Adolfo Rodríguez Iglesias, que es sacerdote diocesano y profesor de teología. Así que ya, como decimos, recordamos esta primera sesión de formación de nuestros, esperamos, futuros diáconos permanentes en la diócesis de Astorga. Como también recordamos que hacíamos pública esta semana la nota de que la diócesis pone a disposición varios lugares para la vacunación contra el COVID-19. Se trata de 3 lugares, concretamente, del seminario de Astorga y de los locales de la Basílica de la Encina y el albergue de peregrinos dependiente de esta. Como saben, la superación de la situación pandémica que padecemos pues requiere la colaboración de todas las personas e instituciones, y la Iglesia sin duda viene colaborando con el cumplimiento de las normas sanitarias, de distancia social y de aforo, y sigue atendiendo a los más vulnerables y también en la promoción del empleo y el acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión social. Y hablamos ahora ya de una solemnidad del próximo mes de marzo, como es la de San José, el día 19. Con este motivo, nuestro obispo ha realizado un decreto en el que considera el arraigo de esta fiesta en la devoción de los fieles de nuestra diócesis de Astorga, a pesar pues de que es un día laborable en la comunidad de Castilla y León. Por eso, don Jesús dispone mantener dicho 19 de marzo como fiesta de precepto en toda la diócesis. Además, dispensa del precepto a los fieles que se vean obligados a desarrollar su jornada laboral en las parroquias de la diócesis en las que este día no sea festivo. Y pide a los párrocos y rectores de las iglesias que acomoden en lo posible los horarios de las misas a las posibilidades y necesidades de los fieles. Y desde nuestra zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos diocesanos repartidos por toda la geografía de nuestra querida y entrañable diócesis de Astorga. Y la unidad sanitaria del Bierzo nos informa de la disminución de contagios y de pérdidas de vidas humanas en esta última semana. Pero también nos recuerdan que, aunque el número ha bajado, todavía permanecen ocupadas el 60% de las plazas dedicadas al COVID. Por tanto, no podemos bajar la guardia, como no lo hacemos los responsables parroquiales en los diferentes templos del Bierzo. Hemos actualizado esos aforos después de la superación del número clausus de 25 personas, independientemente del tamaño de nuestras iglesias. Volvemos a situaciones conocidas. Y de misma manera que hemos exigido esa superación del número 25, también nos exigimos, seguimos exigiéndonos a nosotros, precisamente el mantener las medidas de desinfección de nuestros templos, el uso obligatorio de mascarilla, en la utilización de los geles hidroalcohólicos. Habría que recordar mucho a nuestros feligreses que cuando el sacerdote dice podéis ir en paz, automáticamente la gente va saliendo de la iglesia, pero allí hay un grupo de personas que se quedan para desinfectar nuestro templo. Ha habido ocasiones, y yo hablo como párroco, por ejemplo, de Cacabelos, en las que hemos tenido 2 entierros y misa parroquial, y cada vez que hemos celebrado la Eucaristía, la Iglesia se ha desinfectado. Seamos muy serios en este tema. También el esfuerzo que están realizando los más de 100 municipios del Camino de Santiago, muchos de ellos bercianos, para intentar que el Camino de Santiago, cuando sea posible, cuando se terminen las limitaciones entre el paso de comunidades, incluso de provincias, puedan llegar a Santiago de Compostela y lo hagan con toda la seguridad. sabemos por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago cómo se están realizando estos esfuerzos, separar incluso la presencia de los peregrinos, los hospitaleros, las personas que los atienden, como hemos hecho en nuestros templos cuando los hemos tenido que atender a lo largo del verano para sellar las credenciales, utilizando mamparas para que nunca puedan estar en una relación directa los peregrinos y las personas que los van a atender. Evidentemente son tiempos complicados, pero son tiempos imprescindibles. Queremos destacar que el próximo miércoles 3 de marzo, los compañeros de los arciprestazgos de Ponferrada y de Rivas del Sil se van a reunir para tener su jornada de convivencia, su día de retiro. Tan importante para todos nosotros, para los sacerdotes, de alguna manera alimentar nuestro espíritu y nuestro quehacer pastoral, cada uno de nosotros en nuestra porción de la diócesis. Desearos de verdad un feliz y santo tiempo de Cuaresma a todos vosotros.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece que las mujeres ocupen altos cargos dentro de la Iglesia? Máximo responde.
Bueno, lo primero que hay que decir es que por lo menos, la mujer en la Iglesia representa el 50% de sus miembros. Si hablamos en las iglesias, pues ya a veces es el 90% o casi el 100%. Y que la presencia de la mujer en la Iglesia es evidente. Claro que la pregunta probablemente se refiere a cargos. Hay un tema que es el del sacramento del orden. Bueno, Juan Pablo II dice que el tema quedaba cerrado, no vamos a discutir ahora este tema. Pero aparte del sacramento del orden, la Iglesia no tiene por qué impedir ninguna función a la mujer. Por ejemplo, ser cardenal no es sacramento del orden. ¿Por qué no puede ser una mujer cardenal? Ahora ha nombrado a una mujer secretaria del sínodo de los obispos. Muy tímidamente, pero un paso importante, puede acceder la mujer a los ministerios en la Iglesia. Por ejemplo, lector y acólito. Es decir, yo creo que se están dando pasos importantes. Y no hay por qué tener miedo ninguno. Hay mujeres teólogas preparadas, catequistas, es decir, gente tan, la preparación puede ser la misma que la que un varón. Por tanto, dejando entre paréntesis el tema del acceso al ministerio sagrado, que habría que poner ahí a lo mejor tal vez entre paréntesis el diaconado, porque parece ser que hubo diaconisas, pero yo pienso que no hay por qué poner pega ninguna, porque la mujer ya participa, en otras cosas, del sacerdocio de Cristo por el sacramento del bautismo, que no sea el sacerdocio ministerial, sacerdocio común de los fieles. Y a partir de ahí, por razones de tipo ideológico y de tipo práctico, vamos, el protagonismo en la Iglesia de la mujer debe ser tenido, pero muy, muy en cuenta, porque de facto pues ya está funcionando.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada El Alzheimer explicado a los niños, de la colección Los Libros de Bruna.
Los libros de Bruna, el Alzheimer explicado a los niños. Bruna es una niña inquieta y curiosa que a lo largo de su periodo de vacaciones descubrirá muchas cosas del funcionamiento del cerebro. En este libro se sumergirá en el conocimiento de la enfermedad del Alzheimer que padece su vecina y amiga, la señora Claudia. Tres profesores e investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, quieren visibilizar el universo de la neurociencia, las posibilidades con que pueden soñar los niños para llegar a conocerlo y los avances sobre lo que sabemos de diferentes enfermedades neurodegenerativas. De la editorial PPC, los libros de Bruna, el Alzheimer explicado a los niños.
Y recuerden, les esperamos el próximo viernes 5 de marzo con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.